Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro, capítulo 1, llamamos a toda la serie, la hemos llamado Firmes en la Fe, y el título de esta enseñanza se llama Refinados en la Prueba para su Gloria. Refinados en la Prueba para la Gloria de Dios. Y voy a leer, vamos a leer pasajes, son la primera sección, es como un resumen de toda la epístola. Enviamos un link para que vieran un video que está en Bible Project, y ahí viene un poquito el contexto, ¿no?, de todo esto, y era como para ahorrarnos tiempo y enfocarnos en lo que hoy yo deseaba compartir con ustedes, y durante todas las semanas que vamos a estar viendo la primera epístola de Pedro. Yo no sé cuál fue el último estudio que hicimos, ¿verdad?, de un libro de la Biblia, no recuerdo. A Filemón, hace poquito, ¿verdad? Duramos dos fines de semana, gracias, mi amor. Que mi esposa y Pastor Mike también estuvieron compartiendo con eso. Entonces, ahí está el video. Si alguien no lo recibió, pídalo, por favor, al WhatsApp de la iglesia. Y si no, lo buscan en YouTube, ¿verdad? Es bien entretenido. A mí me gusta mucho siempre verlos antes de arrancar una de las series de alguno de los libros. Entonces, refinados para la prueba, ¿sí? Refinados en la prueba para la gloria de Dios. Voy a leer para ustedes, síganme allí y después vamos a empezar a tratar de desmenuzar esto. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En este momento todo eso es Turquía, ¿ok? Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, hemos nacido de nuevo. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Es una herencia pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse. Verso 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría. Me espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría, ¿sí?, dice gloriosa e indescriptible. Una versión dice un gozo inefable, que al final quiere decir es quedo sin palabras, no hay palabras para describir el gozo que siento. Verso 9. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre el sufrimiento de Cristo y de la inmensa gloria que vendría, que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Voy a tratar de ser efectivo, ¿verdad? Es tanta la riqueza de esto, uno de verdad podría ir verso a verso, pero no, es una manera de decir, pero vamos a tratar de hacer una predicación expositiva de estos 12, o de esta primera sección, que son 12 versículos que usted tiene. Una de las cosas que me llama la atención al inicio es que Pedro dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Eso es como que usted le diga a Dios: Dios, no dejes de determinarte en amarme. Dame gracia. Pedro está diciendo, por las cosas que vienen, recuerden que vamos a hablar de las pruebas. Las cosas que vienen, yo voy a necesitar gracia. Por las cosas que vamos a atravesar, voy a necesitar la gracia de Dios. ¿Qué es? Estar con la conciencia de que Dios no ha dejado de amarme. Porque una de las grandes tentaciones en medio de la prueba es: Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos han sido tentados ahí? Hay que ser muchas veces honesto. Si Dios se olvidó de mí, o Dios me está, ¿verdad?, arriando de una manera que no me ama. O sea, si eso es amor, no me ame. ¿Sí? No me ames de esta manera. Entonces, Pedro dice: hey, gracia se ha concedido a ustedes. Dios sigue determinándote en mostrar tu amor. Y dice: y paz, esa es la conciencia de que yo sé que todo está bien entre Dios y mi persona. Y mi persona y Dios. La gran pregunta es: ¿estás en esta mañana en paz con Dios? ¿Hay paz en tu conciencia, en tu alma, en tu relación con Dios? Es una pregunta que es válida responderla todos los días. Ahora, ¿qué veo yo? Veo que hay gloria desde el inicio hasta el fin de lo que nosotros estamos por estudiar aquí. Y el primer punto de las cuatro, por decirlo así, descubrimientos que Pedro hace es este: usted nació para la gloria de Dios. Usted existe para la gloria de Dios. Usted fue diseñado para la gloria de Dios, no para sus propias glorias. De hecho, todas nuestras glorias, todo aquello de lo que nos enorgullecemos, todo aquello de lo que usted pueda presumir, usted puede, se pueda jactar, usted pueda decir: yo hice esto, este es mi negocio, este es mi, no sé, mi legado, esta es mi familia, esta es mi esposa, estos son mis hijos, vea qué bonito me quedan, ¿verdad? O este es mi carro y esta es mi casa, y estos son mis viajes, y lo que usted quiera postear, dice, todo eso se marchita cuando no es para la gloria de Dios, cuando no es dedicado a Dios, cuando no es para Él, porque todo lo que yo soy es para glorificar al Señor. Entonces, bueno, aquí está de donde estamos tomando esta parte. Y dos de las cosas que yo quiero rescatar de las enseñanzas que aprendo en este primer punto de la gloria de Dios es, tiene que ver con el nuevo nacimiento, la gloria del nuevo nacimiento. Antes de nacer de nuevo, todas nuestras glorias se marchitan. Después del nuevo nacimiento, es impresionante lo que nosotros podemos hacer para la gloria del Señor. Y entonces, estas dos cosas son dos descripciones que nos van a ayudar a entender un poquito la gloria. Dice Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 4. Toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Dígale al que está al lado: eres un bendito. Otra vez dígale: eres un bendecido. No tenga vergüenza, dígale: eres un bendecido. ¿Cuántos nos han maldecido? ¿Cuántos nos han madreado en la calle? ¿Ah? Alguna exrelación nos dijeron cosas horribles, pero lo que diga la gente del mundo no es la opinión de Dios. Usted es un bendito. Usted es un bendito. Eres un bendecido. Cuentas con la bendición de Dios. Estás bendecido en Jesucristo por medio del Padre. Dice, y dice No es una clase, dice toda clase de bendiciones. ¿Bendiciones qué? Gracias. En los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, antes de que todo existiera, se reunió Dios con el Hijo, el Espíritu Santo, en consejo. Ahí un consejo, ¿verdad? Secreto. Es decir, estamos diseñando a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Aquí hay no hay una persona igual, no hay una huella dactilar igual. Todos somos diferentes. Y fuimos diseñados. Todos los millones de millones de millones de personas que han existido y van a existir, fuimos pensados desde antes de la fundación del mundo, porque Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. Dios te ama y me eligió en Cristo para que yo sea apartado, para que sea diferente, ¿sí? Y que yo sea intachable a sus ojos. Esto me gusta porque es la profundidad del consejo de Dios. No lo conozco. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que nos van a remover. Entonces, ¿qué es? Que la elección de Dios por nosotros no se basó en lo que nosotros hiciéramos, porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos eligió. Otra vez. Nada de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer determina el amor de Dios por nosotros. Él desde antes ya nos amó. Y la elección no dependía de si usted era así o era así. Él te diseñó para su gloria. Entonces no es si yo haya hecho o no. Entonces, Dan, ¿puedes explicar esto? No, yo no lo puedo explicar, pero yo me quiero gozar en esto. Yo me quiero gozar de decir, ¿qué profundidad el consejo del Señor? Tengo que leerlo de esta manera, ¿no? Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué grande. Es impresionante, es inmenso, dice. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Yo no puedo entender las decisiones de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, me pensó, me creó, me salvó. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. No lo puedo entender, no lo puedo explicar. Mi mente es una caja de fósforos. Comparado a todas las bibliotecas reunidas de este mundo. No voy a poder comprender sus caminos, ni voy a poder comprender sus decisiones, pues. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién de aquí? Pues si yo entiendo, yo conozco, yo comprendo. Me dicen las personas, Dan, explíqueme por favor, pastor, explíqueme, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, pero sé que Él me ama y me goza, porque desde antes me pensó, me diseñó, te pensó y te diseñó. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejar a Dios? ¿Quién sabe? Señor, no tienes que hacer eso, no deberías hacerlo de esa manera, no me cuadra. ¿Y quién le ha entregado tanto? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria para siempre. A Él sea toda, 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 toda la gloria para siempre. A Él, solo a Él. ¿Qué quiere decir? Que yo provengo de Él, existo por su poder estoy aquí. Él me está sosteniendo, es el poder que revitaliza y sostiene todo el universo, mantiene la tierra, las estrellas, las constelaciones, los animales, el aire, el sol, todo en perfecto equilibrio para que yo exista. El aire que estoy respirando en este momento es de Él, no es suyo. Y si usted está respirando y yo estoy respirando, Él me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el aire que te di para respirar? Amén. Entonces, esto es bellísimo y es impresionante. La salvación la explica mejor Pablo aquí en Tesalonicenses. Porque hay una intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, ¿ok? Quien los hace santos. Recuerden, la función del Espíritu Santo es convencerme de pecado. Espíritu Santo, ¿quién es el que convence de pecado? ¿Usted o el Espíritu Santo? Entonces deje de andar convenciendo de pecado a la gente. Acusetas con mecajetas. Es el Espíritu. Usted va a Dios y dice: Espíritu Santo, ¿verdad? Convence a mi esposo de pecado. Convence a mi esposa de pecado. Convence a mis hijos de pecado. ¿Verdad? Deja de pararse ahí. Vea eso. ¡Ay, el infierno incircunciso! ¿Verdad? Dice: y por creer la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Esa es la importancia de la predicación. Por eso predicamos, por eso nos vemos cada semana. Por eso salimos a evangelizar, por eso hacemos grupos de conexión. Por eso conectamos con las personas. Por eso nos sentamos con un amigo, ojalá tomar un café. Quiero mostrarte, quiero hablarte de Jesús. ¿Verdad? Yo una vez tuve un amigo aquí, ¿verdad? Que era un paciente mío, ¿verdad? Y un día yo le dije: mira, yo ya no sé si usted va a volver o no va a volver, pero esta es la radiografía de tu vida. Usted lo que necesita es a Dios. Usted ya no me necesita a mí, usted necesita a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces debe haber predicación. Lo que quiero es que vean el funcionamiento y la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todo esto, y la función de la iglesia en todo esto. Dice: llamó a salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El plan de salvación incluye el amor de Dios que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que crea. Porque predicamos, ¿cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que proclame? Por eso bendecimos y apoyamos las misiones en esta iglesia. Por eso abrimos los grupos de conexión, para que la gente venga y escuche del Señor, sean 5 minutos o sean 2 horas. No me importa, pero vamos a predicar y entender que la iglesia, como decía Jessica, nuestra anfitriona y nuestra host de hoy, si a la iglesia se disfruta, ¿cuántos disfrutan venir a casa del Señor? A veces sale uno lo garroteado, pero ahí vamos a disfrutar. Qué rico nos dieron, ¿verdad? Pero la salvación también incluye la obra del Espíritu Santo al convencernos, e incluye nuestra fe en Cristo. Ven que es todo un engranaje perfecto y una participación. Y Jesús murió por nosotros para que haya salvación. Si, por eso ahora disfrutamos al cantar eso. Yo no sé si podemos cerrar con esa canción de ahora, ¿verdad? Por siempre a Él. Sí. La gloria es. Entonces lo podemos resumir de esta manera. Hemos sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo y apartados por el Espíritu Santo. Se requiere a todos los tres para que haya una experiencia verdadera de salvación. Sin la participación de alguno de ellos, eso es una herejía. El amor del Padre, ¿sí? La compra y la redención del Hijo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y la convicción del Espíritu Santo, dice: hey, por ahí no es, ese no es el camino, y no fuiste elegido, fui diseñado para la gloria de Dios. Ahora, la segunda, ¿verdad?, cosita dentro de que fuimos creados, el nuevo creyente creado para la gloria de Dios, es que hay una esperanza, ¿sí? Y esa esperanza tiene que ver con una herencia. Aquí se habla de la herencia. Ahí no se habla de la herencia, en la que sigue sí se habla de la herencia, ¿verdad? Es la herencia. Y lo lindo de esta herencia es tu salvación. La herencia es tu salvación. Y es una herencia, ¿verdad? Cualquier herencia que hice, ¿verdad? Yo siempre molesto cuando nos reunimos en familia, ¿verdad? Mi papá, y estamos los cuatro. Le digo: papá, si usted me deja algo, déjeme sus libros, le digo yo. ¿Verdad? Siempre tiro la chinita, y yo siempre la tiro. ¿Verdad? Si algo, sí, que no sé si heredé un vicio, ¿verdad? Pero es de tener libros y comprar libros. Y así tengo la biblioteca. Y los que han entrado a la oficina, tengo alguna cantidad de libros. Y aquí tengo muchos, muchos, muchos libros. Son cientos de libros que me gusta leer. Muchos, siempre estoy recomendando y mandando libros a mis amigos y a los pacientes y al equipo pastoral. ¿Saben? Yo ando bien de esto, y, ¿verdad? Y digo, esto funciona, ¿verdad? Y me gusta, la gente pide libros, yo sé que no los lee, pero yo se los mando, ¿verdad?
Es un libro, ¿verdad? Ya lo leí yo, no,
¿verdad? Pero ahí uno manda libros, ¿verdad? Pues yo no sé, mi papá estaba bien pochotón, ¿verdad? Entonces, yo no sé si esa herencia, ¿verdad? Y cuando me la entregue ya, ¿verdad? Ya los libros estén así, guabilados o hediondos o toda herencia en este mundo perece. Toda herencia, todas las herencias se deterioran. Pero escúcheme, la herencia que usted y yo recibimos de Él, que es la salvación, está preservada para todos nosotros. No se deteriora, no cambia. No puede corromperse, nadie la puede tocar. Ya Dios te dio, dice, hay una herencia, ¿sí? Y es la herencia de la salvación. Y eso, esa herencia se mantiene viva por la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Él resucitó de los muertos y trajo una herencia y una esperanza viva para todos nosotros. Entonces, diga conmigo, nada puede arruinar mi herencia. Nada la puede manchar. Nada le puede quitar su valor. Nada le puede quitar su valor. Tu herencia es inconmovible en esto. Ahora vamos a la segunda revelación, ¿verdad? De la gloria que Pedro nos enseña. Y es que usted y yo somos guardados para esa gloria. ¿Está bien? Usted fue creado para la gloria. Pero esto es chusísimo, porque es la palabra que se usa aquí, en realidad significa protegidos. Y yo no sé si a usted le emociona, pero a mí me emociona ser protegido. Por la fe que tienen, Dios los con su. Usted no protege su vida. Usted no se protege a usted mismo. Usted no puede decir ni jactarse, yo me cuido, yo me guardo, yo esto, ¿verdad? Para la salvación. No. Dios en su poder. No hay fuerza que usted tenga, no hay fuerza que yo tenga, no hay habilidad, no hay conocimiento que me proteja para la salvación. Él en su poder me protege. Esto es como esa imagen que usted va por un pasillo, ¿verdad? Y usted tiene un montón de guardaespaldas. Protegiéndolo, ¿verdad? De las pedradas, ¿verdad? Por si usted convirtió en algún, ¿verdad? No sé, o usted es muy bueno, hizo gol en cancha ajena y ganaron en cancha ajena, entonces la afición está enfurecida, ¿verdad? Y entonces arremeten, eso a veces ponen unos cobertores. Este es un término militar en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que Dios manda a que usted sea guardado, ¿verdad? En los diferentes procesos de la vida. En medio del dolor, en medio del triunfo, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de un divorcio, en medio de la separación, en medio de la muerte, cualquier cosa, dice, yo te protejo. Para mí esto es un regalo del Señor. O sea, no solo que hay una gloria reservada para mí, sino que el Señor me preserva, me protege para que yo sea testigo de esa gloria, para que yo alcance esa gloria. Entonces, hay alguien que describe esto, lo estudiamos hace un tiempo, cuando estudiamos el verso a verso de Judas. Entonces, no es Judas el que entregó a Jesús, ¿verdad? Dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién es? Él es. ¿Para qué? Evitar. Dios es poderoso para evitar que caigas y para llevarte sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. ¿Cuántos aquí están anhelando la presencia del Señor? Ya, y yo sé que hay una vivencia y una experiencia terrenal mientras estamos en este mundo, pero usted no pertenece a este mundo. Usted y yo somos peregrinos y somos extranjeros. A medida que usted se aferre a este mundo, usted no va a disfrutar la vida cristiana. Pero a medida que usted tenga una perspectiva de eternidad, ahorita lo vamos a ver, uno va a disfrutar. Ahora, Dios me está, va a estar evitando que yo caiga. Y también dice que Él tiene el poder para llevarme sin mancha y que yo vaya en el camino con alegría a pesar de las circunstancias. Por eso nosotros aquí hemos dicho que hemos escogido. ¿Qué escogimos?
Que el gozo, que el gozo.
Bueno, es por esto. No es una vaina que se me metió, ¿verdad? Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios. No hay otro Dios, solo hay un Dios. Es Jehová de los ejércitos. Él es el gran yo soy. Solo hay un Dios. Pueden traer un montón de Dios, pero se escribe con D minúscula. Solo hay un Dios. Su Hijo es Jesucristo. Y nos ha dado y dijo, es necesario que yo me vaya y que venga otro. Se llama el Consolador, ese es mi espíritu. Y está con ustedes. Dios, en este gran misterio, es toda la gloria sea para Él. Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda, otra vez, toda. Toda. La. Él. Y la. Le pertenecen. ¿A quién? Desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Yo no sé si esto te hace palpitar tu espíritu, es decir, no se trata de mí, se trata de Él. Señor, recibe toda gloria y toda alabanza. Usted va a ser guardado para esa gloria, va a ser preservado. Estás pasándola mal, Dios te está preservando. Estás siendo atribulado, Dios te está preservando. Estás muy feliz, Dios te está preservando. ¿Por qué? Porque le perteneces a Él. Y Él dice a mis ovejas, nadie las arrebata de mi mano. Tiene sello del Espíritu, está sellado con el Espíritu Santo. Yo no sé, es como sentirse uno, ¿verdad? Es como voy caminando y dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hay un par de guardaespaldas. Uno se llama bien y el otro se llama misericordiosa. ¿Verdad? Misericordia. Pero hay gente que vive una vida tan sin sentido. Dicen que son creyentes. Y están atribulados y están, ¿verdad?, pensando, ¿por qué está pasando esto? Y es que se les olvida este elemento. Es que Dios te está preparando para su gloria. Y eso es ahí donde no nos gusta. Diríamos en Pachuco, no nos cuadra. Don't like it. ¿Por qué? Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque. ¿Aunque qué? ¿Tienen qué? Muchas pruebas por un tiempo breve. Voy a pasar esto y voy a hablarles de las pruebas. Número uno, las pruebas son temporales. ¿Cómo son las pruebas? Temporales. Entonces, usted nació para la gloria de Dios. Segundo, Dios te protege para su gloria. Número tres, usted va a ser preparado para la gloria. ¿Sí? Pero para ser preparado voy a tener que ser probado. ¿Por qué? Porque ya estuvo bueno de ser cristiano sin ser probado. Usted dice y yo digo que soy cristiano, entonces voy a ser probado. Porque la hermosura suya va a salir en medio de la prueba. ¿Cuántos bellos y bellas hay aquí? Vamos a ver. Estoy hablando de una belleza interna la que produce. ¿Qué es importante entender? Rápido. Las pruebas son momentáneas. Son temporales. No hay prueba eterna. Ahora, cuando yo veo una prueba, tengo que verla desde la perspectiva de la eternidad, no del calendario terrenal. Aquí hay un príncipe, ese Satanás. Él te va a hacer creer que eso es para siempre, para siempre. Él dice, pero si usted entiende, y yo entiendo y comprendo en mi espíritu y recibo, que yo no pertenezco aquí, que yo no soy de este mundo, que yo en cualquier momento parto, Dios me llama, cualquier momento. ¿Sí? Mi esposa me dice, ¿cuándo fue que me dijiste un día estos que estábamos ahí cuchicheando y puro amor? Y algo así me dijiste, mi amor, ¿verdad? Que Dios me dé 40 años más o me va a soportar. Ah, voy a estar contigo 40 años más. Y yo, puña, ¿verdad? 40 años más. Estábamos molestando, ¿verdad? Y le digo, claro, amor. Claro. Obvio. Estaba molestando. Estábamos hablando y viéndonos a los ojos y... ¿verdad? Porque la familia ya es muy longeva. Su abuela o su bisabuela, como 106 años, una hora así. Y le hago, y, ah, no, sí, no. Sí, no. Esas pruebas no me gustan a mí. Está mi hija aprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Pero yo le digo a mi esposa, yo en realidad no, al chile, o sea, usted déjame aquí. Yo no estoy aferrado a esta vida. Amo servir. Amo lo que hago, amo mi trabajo, amo servirle a la iglesia, amo meterme en la palabra y orar y venir y tratar de decirles, Dios quiere decirnos esto como iglesia. Amo ser oveja también, soy una oveja cuidando ovejas, amo ser amigo, amo salir con mi familia, amo comer. ¡Qué rico! Amo comer, amo hacer ejercicio, amo ver fútbol europeo. ¿Verdad? Aquí no hay nada que ver. Nada, así, nada. ¿Verdad? Ah, amo vacilar, amo estar con mis hermanos, ver a mi hermano mayor contando historias, ¿verdad? A mi papá, amo estar con mi, ¿verdad? Con Adriancillo, ¿verdad? En sus salidas, sus efectos de sonido cuando uno predica. ¿Verdad? Amo conocer gente nueva, amo kilometrear las carnes, me gusta la carne, ¿verdad? Entonces, amo todas esas cosas. Pero no estoy aferrado a eso. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. Mis hijos saben y les he dicho, si papá muere, ustedes jamás, ustedes van a poner una canción cuando yo me muera. ¿Sí? Es una fiesta. No porque jalé. ¿Verdad? Me estaba hablando, no sé si está Tosin aquí, está Tosin. Ahí está Tosin. Tosin me contaba, ustedes han visto los negrillos que mueven los que, ¿verdad? Los baúles, ¿verdad? Los ataúdes. Y él me decía, Dan, eso es nuestra cultura. Ese es el brete de esos chavales. Le digo, necesito contratarlos. Cuando yo me muera, a mí me gusta. Me gusta la música. O sea, disfruto todo, pero yo sé que estos son simplemente ecos del gozo, de la satisfacción. Todo lo que yo disfruto aquí en la tierra, nada más son señales que Dios dice, hey, si eso te da placer, no te imaginas la eternidad conmigo, no te imaginas cuando vayas a estar conmigo, no te imaginas estar en mi presencia, no te imaginas gobernar conmigo, no te imaginas qué es estar cara a cara conmigo. Si esas cosas te vislumbran, palabra de cuerpo pastoral, no tienes idea de lo que se viene. El que dijo, hey, tranquilos, voy a ir a preparar morada para ustedes. Entonces mis hijos saben que, hey, van a entristecerse, tranquilos, sí, normal, lo normal, pero alégrense de que papá llegó a la meta. Porque yo no soy de este mundo y soy un papá prestado. Y esto queda grabado. Si papá fallece, lo pones. Lo pones, mi esposa lo sabe. Amo lo que Dios ha hecho con nosotros en estos casi 17 años de casados. Amo, pero sé que hay pruebas en el matrimonio. Pero les aseguro que toda prueba en el matrimonio es temporal. Las pruebas no son solo temporales, son necesarias. Toda prueba es necesaria. Toda prueba es necesaria. ¿Por qué? Porque es imprescindible, porque mi destino no es estar aquí, mi destino es el cielo, mi destino es con Cristo. Ese es mi destino. Hoy estamos, mañana no estamos. No hay nada garantizado. Hoy, ¿verdad? Eres millonario, te montas en un submarino y mañana ya no estás. ¿Ah? Hoy vas carretera a Punta Arenas, está lloviendo, cambronero, ¡pum! Ya no estás. Hoy estás haciendo ejercicio, vas corriendo y el corazón dijo, ya, no estás. Puedes estar aquí y sentir, ay, ya vino. Y Dios te llamó. Y se marchó. Esa es la otra frase célebre, gracias a los memes. Entonces Dios me está preparando para su gloria. Dios me está preparando. Yo no sé todo lo que Dios ha guardado para probarme, para sacarme, pero yo sé que es Número uno, es temporal. Número dos, es necesario. ¿Por qué? Porque la imagen que se está formando en mí es la de Cristo. Es su imagen, es la imagen de Él. Es su imagen. Entonces, usted nunca, vamos a ver, si usted está en Cristo, usted no sufre sin propósito. Si usted está en Cristo, no sufre sin propósito. Si estás fuera de Cristo, dice, no tiene sentido este sufrimiento. Yo no sé qué estás atravesando, yo no sé por qué estás atravesando, qué está pasando o qué va a venir, pero todo lo que atravesamos tiene un propósito imprescindible, que es parecernos a Cristo. Vino mi suegra en el primer servicio, ahora a las 8 de la mañana, y estaba ahí sentadita y le mandé una chinita, ¿verdad? Porque ella cocinó unos queques riquísimos. La chinita era que, si Dios quiere, hoy vamos a celebrar. Le dije, bueno, yo quiero un queque, si no está ese queque, yo me voy, ¿verdad? Me gusta el queque chocolate con fresas, ¿verdad? Pero también celebramos el cumpleaños del pastor de niños. Entonces, pero el pastor de niños es hijo de ella. Entonces, ya llevo las de perder. Pues yo le digo, suegra, yo soy su pastor. Y todo te faltará, ¿verdad? Y entonces, el ejemplo es el siguiente. Si usted agarra los ingredientes de un queque y se los come por separado, van a saber mal. Van a haber temporadas en tu vida que son amargas, difíciles, duras, no tienen buen sabor, pero cuando se mezclan todas y esa mezcla se pone en el horno, se pone el timer, porque hay un tiempo para que eso esté. Después se pone el cuchillo, ¿eh? Mi mamá me enseñó, meta el cuchillo, si sale limpio ya está. Yo pasaba puñaleando esa mano, decía, abría la vara y se desinflaba y se hace, ay, porque siempre queremos que estar abriendo, ya está, ya salí, ya salió el queque, ya es, sea necio. Eso es una historia que lo decía mi hermano, quien de la cuenta. Pero cuando ya el reloj suena y estuvo el tiempo suficiente en el horno bajo temperatura, todos aquellos ingredientes que separados no saben a nada, pero juntos te van a traer el mejor producto. Muchos estamos en el timer de Dios, con el termostato de Dios. Si eres humilde, dice, Señor, forma en mí lo que tengas que formar. Pero hay gente que se revela en la prueba, hay gente que se chivea en la prueba, hay gente que madrea en la prueba, murmura. Y entonces, como no está, el timer sigue. Y siguen, y el timer sigue. Y siguen enojados. Y un toque más, y más. Hasta que un día va a decir: Ya entendí. Ya, porfa. Ya, yo sé, la prueba es necesaria, ¿verdad? Esa es necesaria. Y una de las cosas que yo tengo que entender es que las pruebas no son fáciles. Las pruebas son difíciles. Un día se leía con esto, ¿verdad? De cuénteme 10 datos random suyos. Un chaval lo puso y yo perdí la prueba de manejo 18 veces. Quisiera decir un montón de cosas. 18 veces. Le costó al muchacho. Le costó a mi amigo, es un compa. No se basuren solos, mano. Después uno los agarra y los. Ey, no hay prueba. Era así tanto que Jesús dijo: si es posible, yo no quiero hacer esto. Pero no se haga lo que yo quiero. Estoy en el horno. Jesús en el horno, probado. Por amor, en fe, confío en que esto tiene un resultado glorioso, porque todo es para ti, lo sostienes con tu poder, es para tu gloria y para tu honra. Toda prueba es difícil. Vamos a entrevistar a Abraham cuando lleguemos al cielo. Yo voy a entrevistarlo, voy con Palomo, llevé la cámara, vamos a así, para los que se queden aquí les mandamos el video. Ojalá no se quede, ¿verdad? Póngase las pilas. Ah, hasta ahí lo voy a joder. Vámonos, Tito, jale a grabar. Preguntarle a Daniel, brother, ¿qué es hacerle así a un leoncito? Miau, miau. Decirle a los amigos de Daniel, viejos, ¿qué se siente estar en un horno a esa temperatura? Que quemó y mató a los que estaban afuera, pero ustedes que estaban, ¿qué se siente? Decir, lo lindo de todo esto es que en todas las pruebas que son temporales, que son necesarias, que son difíciles y que son pruebas que son variadas, porque son multicolor, ¿verdad? Y son para refinar, en todas y cada una de esas, Jesús no dijo, ustedes no van a tener pruebas, Él dijo, las van a tener, pero la diferencia es que yo voy a estar con ustedes, porque los voy a proteger hasta que venga el día de tu salvación. Porque una prueba no se pasa pensando en el presente, se pasa puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, se pasa rechazando el oprobio, lo que estamos atravesando, viendo el gozo puesto delante, nos alegramos aunque por un tiempo sea probado, y sé que Él se está formando en mí, y así como se purifica el oro, se está purificando mi alma. Y cuando usted somete el oro a altas temperaturas, todas las impurezas salen, toda la escoria sale, se quita, y dice que los expertos en el oro pueden verse reflejados en el oro cuando ha quitado todas sus impurezas, que cuando el Señor venga después de pasar la prueba y se asome en tu corazón, Él pueda reflejarse y la gente pueda venir y decir, te pareces más a Jesús, eres más como Jesús. Un día de esto se me acercó la pastora Silvia, me dice, Dam, ¿por qué no tomamos a todo el cuerpo pastoral y empezamos a ayunar y a orar, verdad? Por todo lo que está pasando, por el tema de los matrimonios, por el tema de las enfermedades. Y ahora estaba aquí arrodillado y el Señor me dice, estoy formando mi imagen en esta iglesia, estoy tomando matrimonios, estoy tomando los que están enfermos, y me estoy formando en ellos y en sus familias y en sus hijos y en sus esposas y en cada uno. Cuando una iglesia se siente que está siendo probada, la mano de Dios está en ese lugar y la gloria de Dios está por manifestarse en cada área de tu vida. Es el Dios trabajando en el trabajo, en las finanzas, en el matrimonio, porque Él quiere, Él te ama, eres de Él, no te perteneces, toda la gloria sea para Él. Y los profetas querían ver esto. Y los ángeles dicen que están en el cielo con gran expectación para ver cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque la prueba va a poner en manifiesto quienes tienen una fe verdadera. Y dice, hey, y tu fe es más preciosa que el oro. Tu fe es más preciosa que el oro. Entonces, después de ver todo esto, ya para aterrizar, tengo mucho que compartir. Pero hay cuatro instrucciones que quiero dejarles y que Pedro nos deja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos disfrutar de esa gloria hoy mismo. ¿Sí? Es como degustar. Esta vaina es, yo uso mucho este ejemplo, perdón que lo use, pero es como ir al Price Mart, ¿verdad? Y a cierta hora, donde están todas las displayers, ¿verdad? Dándole a uno que atuncito, que fresquito, que semillita, ¿verdad? Yo ya les dije a ustedes que es el toque para ahorrarse una comida, lleva a todos los chamacos, pidan lo que quieran, ¿verdad? Yo invito. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca te he visto. ¿Cómo? Explíqueme. ¿Cómo hace que estemos todos hoy aquí? Pele al equipo alabanza a pasar, a ver si cerramos con la canción que... ¿Cómo explica que estemos aquí? ¿Cómo explica que levantemos las manos? ¿Cómo explica que que usted y yo nos quebremos en este lugar? ¿Qué explica que nos amemos, nos abracemos, que caminemos, que todos estemos en momentos diferentes en nuestro camino de fe? Que haya amor, que haya paciencia, que haya perdón, que haya confrontación, que haya instrucción, que haya reprensión, que haya soporte, que haya tolerancia en algunas cosas, ¿verdad? Y empezamos todos a caminar. Que estemos aquí amándonos unos a otros, a pesar de que otros se van y después regresan, y cuando los vemos los abrazamos. ¿Por qué? Porque Él derrama en nuestro corazón amor. Las cuatro instrucciones tienen que ver. Número uno, por favor, Pedro dice, goza esa gloria aquí. Ama a Cristo. ama a Cristo. El Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones. Con ese amor podemos amar a nuestro Señor Jesucristo. Vea, Satanás quiere aprovecharse del momento de prueba para resaltar lo peor de nosotros. Dios va a usar el momento de prueba para sacar lo mejor de nosotros. Que estés lleno de la gloria de Dios, del carácter de Dios en medio de la prueba. Que des gloria a Dios. Estás atribulado, estás enfermo, estás atravesando un tiempo de donde no hay trabajo. Estás, ¿verdad? Porque son cosas que están pasando en nuestra iglesia. Y hay gente sí, que lo que salga, dan cuánto tiempo comparado a la eternidad. Eso no es nada. Te vas a parecer a Jesús cuando esa prueba temporal acabe y vas a mantener tus manos arriba. Hay angustia, sí, sí hay angustia. Hay dolor, sí hay dolor. Hay lágrimas, sí hay lágrimas. Hay dolor físico, hay dolor del alma, hay dolor mental. ¿Qué hago? Nada más vuélvete a Jesús y dice: Jesús, te amo con todo. Te amo con todo, te amo con todo. Te amo con todo, te amo con todo. Voy a seguir sirviéndote, voy a seguir adelante. Prometiste protegerme en medio de este mal momento. Me proteges, protege mi corazón, protege mi mente, protege mi cuerpo, Señor. No vas a poner sobre mis hombros más allá de lo que yo pueda soportar. No vas a poner ni un minuto más del timer de ese horno. No va a estar más encendido, más de lo que puedas soportar, porque Él lo prometió. Él sabe cuánto soportas. Él sabe cuánto soportas. Ama a Cristo, confía en Cristo. De esto hablé ampliamente el fin de semana pasado con respecto a conocerlo. Pero nada más quiero decirles algo con respecto a esto. Dice Romanos 8:28. Hay gente que dice: ¿pero por qué pasó esto? No entiendo. Yo tampoco entiendo. La semana pasada una hermana me agarró el brazo y: explíqueme, pastor, explíqueme. Me quedé callado. Pero nada más se me venía este pasaje, que a veces lo tiramos como una muletilla, pero no dice: vemos que los que aman a Dios todo ayuda para él. No dice vemos, porque no se trata de ver. Se dice sabemos. Hay una certeza, y sabemos que a los que aman a Dios, lo sé. No es lo veo, no es lo sé. Ahorita no lo veo, pero lo sé, que esto Dios lo va a tornar para su gloria, porque yo fui y nací para la gloria de Dios. Estoy siendo protegido para la gloria de Dios. Me está preparando para su gloria y estoy viviendo su gloria en este momento y en su sabiduría, que yo no la entiendo. No entiendo sus caminos, no le puedo dar consejos, no puedo retribuirle absolutamente nada. Nada más mi confianza y mi fe en medio del momento que estoy atravesando: enfermedad, cáncer, divorcio, separación, despidos. Yo no sé por lo que estás pasando. Lo que sé es que la mano de Dios está sobre su iglesia. Algo Dios está tramando, y es que vas a quedar más precioso de lo que eres. Vas a quedar más completo de lo que eres. Y esto es un motivo. ¿Para qué? Para hacer la otra tarea. Regocíjate en Él. Regocíjate en Él. Yo no me regocijo por las circunstancias, pero me regocijo, como dijo la paz Casey, en medio de las circunstancias. ¿Eso qué es? Mi corazón se centra en Jesús, se centra en su propósito, y aquí estoy, Señor. Cada experiencia que estoy viviendo, quiero conocerte. Quiero conocerte como protector, quiero conocerte como sustentador, quiero conocerte como amigo, quiero conocerte como confidente, quiero conocerte como consolador. Quiero tu abrazo, aún en el dolor físico, aún en el hospital. Quiero conocerte en tu provisión, Señor. No tengo, pero llegan y tocan la puerta y ahí está el arrocito. Señor, gracias. Tal vez no está la alacena llena, Señor, pero me decía una hermana ahora: Dan, yo quería un día libre. Me dijo una hermana ahora: dígale esto a la iglesia. Yo quería un día libre y entonces renuncié, ¿verdad? Tenía dos trabajitos y del otro me echaron. Ahora tengo más días libres. Pero me dice: gracias por esta palabra, porque todos los días, hoy hasta ando estrenando, vinieron y me regalaron esta ropita. Todos los días tengo que comer. Dios no falla. Dios no falla. Él está contigo. No importa el momento en el que estés atravesando, Él está contigo. Él no prometió que no hayan complicaciones. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Él, con poder, regocíjate. Y lo último, la última tarea, recíbelo de Él. Es su plan. ¿Sí? Es la manera, muchas de las maneras en que Dios va a suplir nuestras necesidades es a través de la prueba. ¿Escuchaste? Hay maneras en que Dios no puede ni mostrarse a nosotros si no nos mete en el horno. Hay cosas que van a ser suplidas gracias a la prueba, que de otra manera no encontrarías. Sí. Y aquí es cuando conviertes tus pruebas en victorias. Usted dice en qué termina la prueba, si en amargura o en victoria. Job dijo: ahora mis ojos te ven. Póngase sobre sus pies.